las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Suave, lentamente, muy dulcemente se va colando como agua fresca del tinajero que por la piedra viene estilando. El sabor y el ritmo de mi merengue que está sonando, tarareando, llegó el compás. Suave, lentamente, muy dulcemente se va colando como agua fresca del tinajero que por la piedra viene estilando. El sabor y el ritmo de mi merengue que está sonando, tarareando, llegó el compás. La 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 la. Alegres parejas se lucen bailando, el compás alegre y el tumbao que tiene. Un ritmo contagioso tiene el merengue venezolano, que elegantemente va. La 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 la. Tarareando alegre llegó el compás. Lentamente, muy dulcemente se va colando como agua fresca del tinajero que por la piedra viene estilando. El sabor y el ritmo de mi merengue que está sonando, tarareando, llegó el compás. Suave, lentamente, muy dulcemente se va colando como agua fresca del tinajero que por su piedra viene estilando. El sabor y el ritmo de mi merengue que está sonando, tarareando, llega el compás. La 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 la. Alegres parejas se lucen bailando, el compás alegre y el tumbao que tiene. Ritmo contagioso tiene el merengue venezolano, elegantemente va. La 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 la. Tarareando alegre llegó el compás.
¿Cómo están ustedes, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM? Estamos madrugando. ¿Qué hora es? Las 11 de la mañana, 11.04 minutos. Aquí está Manuel Herrera, al frente del control de los sonidos. Lo primero que le pregunté es cómo sigue y me dijo mejor, mucho mejor. No es que se fue el otro día ahí con una quejadera que parecía un viejito y dije, tú estás doblando de quejadera de... Bueno, todo el mundo le pasa, le da alguna gripe o algo en algún momento determinado, no pasa nada, ¿verdad? Hasta Aquiles Nazoa le daba gripe a veces también, ¿no? Aquiles es el autor de ese famoso texto que se llama El Credo, que es una prosa poética muy bella, bellísima. Creo en Pablo Picasso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que cada día resucita en el corazón de los hombres. Creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable. creo en los grillos que pueblan la noche de mágicos cristales, creo en el amolador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa. Las generaciones de ahora no conocen mucho de esa rueda maravillosa a la que alude Aquiles Nazoa. Es esa rueda de un carrito que llevaban conectado con unas correas y con una piedra de amolar. Entonces, sí hay algunos lugares donde todavía se ve, pero aquí en Caracas se ve poco. ¿Tú lo recuerdas, María?
Bueno, no, ya no lo tenemos.
No ya ve. No tenemos, pero sí lo recuerdas.
Pero sí recuerdo, claro que sí.
¿Ustedes saben qué imagen más bella esa que hace, esa que estaba hablando es María Sibira, porque ya vamos a estar hablando más extensivamente dentro de poco? Pero quería resaltar este tema de Aquiles, porque a mí siempre me pareció maravilloso todo el credo, que es relativamente breve, ¿no? Todo el credo es absolutamente bello, ¿no? Pero a mí siempre me impactó mucho de esa fábrica de estrellas de oro con su rueda maravillosa, porque es que pedaleando esa rueda para amolar cuchillos y tijeras, etcétera, ¿no? El amolador pasaba por todos lados. Es maravilloso, ¿verdad? Esa asociación metafórica de las estrellas que salen de allí con las estrellas de la vida, con las estrellas que nos alumbran. Por eso Aquiles es quien es. Y digo es quien es en presente, porque aunque físicamente ya no lo vemos, él se nos marchó en fecha 25 de abril de 1976, en un accidente automovilístico en la autopista regional del centro. Y su muerte fue desastrosa. Había nacido en el mes de mayo, 17 de mayo. O sea que el cumpleañero, este 17 de mayo, lo estaremos recordando aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, y también, por supuesto, lo estaremos recordando en Todas Adentro, no solamente en Todas Adentro el impreso que circula este próximo sábado 17, por cierto, el mismo día de la fecha del cumpleañero, y hoy en esta fiesta que hacemos los jueves a las 11 de la mañana, que se llama Todas Adentro en Radio. Este es el semanario radiofónico de las culturas, y el de los sábados, el que publicamos impreso. Por cierto, que nos damos el lujo de tener un fotógrafo maravilloso que se llama Manuel Herrera, y le vi los créditos la semana pasada, pero es además el operador de Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora de la mañana. Lo único que allá no le pagan ni medio por hacer fotos, ni una locha. Aquí sí creo que te dan, aunque sea agua, ¿no? Bueno, aquí por lo menos le dan agua.
Al menos.
Al menos le dan agua. Mira, esta es Alba Ciudad 96.3 FM. Mi deber es recordarles también que es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Yo prefiero decir que es la emisora de ustedes, de todas y de todos. Pero es la emisora también de los catienses, porque María se ha puesto, María Sibira, que la tenemos aquí en el estudio en la mañana de hoy, se ha puesto a divulgar por todas partes: voy para la radio, voy a estar en la radio hoy, no dejen de escucharme a las 11 de la mañana. Y aquí está, sentadita con nosotros para conversar, etcétera. Y qué bueno que está aquí, porque nos tiene muchas historias de Katia, y es catiense también. Cuéntanos, María, ¿qué te pareció ese, o qué te parece, porque seguramente lo has leído y escuchado infinidad de veces, qué te parece el poema de
Aquiles? Bueno, que es un poema hecho solo por quien ha elevado a la espiritualidad del arte, ¿no? El que está en el arte se va elevando y se va elevando, y llega un momento en que la belleza forma parte de su propio cuerpo. Y entonces, ese era Aquiles. Y también el que pensaba en las ciudades desde la forma espiritual, desde una nueva forma de verla. Yo creo que lo hermoso está en lo que dejó.
Sí, dejó un legado precioso, sí. Inmenso además. Porque no es solamente lo escrito, sino lo vivido también. Aquellos programas que después una mano perversa y canalla borró, en que transmitían por el Canal 5, que era el de las cosas más sencillas, que lo hacía él mismo. Él mismo era el el que animaba su programa, una maravilla de programa.
Y recuerdo. Además que incentivó a mucha gente en sus comunidades a trabajar, a lograrlo, sí. A hacer cosas distintas, a creerse que era un creador.
Así es, exactamente, maravilloso. Que por cierto después lo toma también un gran arquitecto caraqueño, Fruto Vivas.
Oh, sí.
Para su programa llamado Las Casas Más Sencillas, él parafraseando a Aquiles Nazoa creó esa versión, digamos, arquitectónica del credo y de las cosas más sencillas.
Muy pedagógico,
sí,
ese programa.
Muy pedagógico, además. extraordinario. Tú, María Sivira, es también creadora. Es sí, creadora de los poderes creadores del pueblo.
Sí.
Cuéntanos qué eres, María, y qué, por qué, que, con qué te identificas más a la hora de que hablemos de María Sivira.
Bueno, yo creo que soy una trabajadora cultural. No tengo un perfil definido porque nuestra forma cultural requiere que hagas de todo, ¿no? Que vayas a todo lo que estás haciendo.
Y entre otras cosas, ¿alguna vez has hecho o participado de un velorio de Cruz de Mayo? ¿En serio? Cuéntame, mucho. Porque yo no sé, allí tú tienes un amigo y vecino, además de las Lomas de Urdaneta,
sí.
que es un cultor del área de la Cruz de Mayo, y no solo de la Cruz de Mayo, también de la del San Juan.
Bueno, para empezar, estoy bastante mal de salud de mi garganta, un poquito de paciencia.
Mentira, escúchenla, ajá. Su voz es una melodía. Todo el mundo anda con una lloradera siempre con las enfermedades.
No puedo hablar casi, cuando ya voy por tres palabras me empiezo a sentirme mal, ¿no? Pero sí, muchísimos velorios en toda Caracas, con los parranderos de Caracas.
Fíjate, aquí hay una actividad que realizó el Instituto de Patrimonio Cultural.
Ajá.
Que ellos tienen su sede aquí cerca, muy cerca de aquí, en la Villa Santa Inés, que fue una casa presidencial un tiempo también. En la Villa Santa Inés, que es un espacio muy hermoso dedicado a las culturas, está el Instituto de Patrimonio Cultural.
Uh-huh.
Allí se realizó una actividad en estos días a través de la dirección de puesta en uso social, y se convirtió en un espacio de encuentro para comunidades, colectivos artísticos y culturas populares de la ciudad de Caracas. Yo les estoy leyendo en este momento de la nota que publicó Alba Ciudad, la página de Alba Ciudad 96.3 FM. La emotiva parte musical y espiritual de la celebración, esta a la que nos estamos haciendo referencia, estuvo a cargo de los parranderos y parranderas de San Juan Bautista en Caracas.
Así es.
Quienes con sus cantos, el resonar de los tambores y sus sentidas plegarias rindieron un profundo homenaje a esta emblemática tradición arraigada en el calendario cultural venezolano y en el corazón del sentir popular. ¿Tú fuiste, María? ¿Fuiste
no,
a esa actividad?
Estaba no, aquí.
Estabas aquí.
Pero, sí, la organizamos, somos parte de eso y de toda Caracas, haciendo el trabajo, pues, cultural.
Claro. Cuéntanos de las actividades catienses. ¿Tú naciste en Catia?
No, yo nací el 23 de enero.
¿Pero naciste en los bloques o en una casa?
En una casa, frente al Ávila.
¿En serio?
Mi patio es el Ávila. Desde mi casa arriba en el observatorio se puede ver los colores, se puede sentir la humedad incluso.
O sea que fue parto en casa.
Sí.
El de tu mamá fue un parto, ajá, en casa. Qué maravilla, ¿no? Yo también fui parto en casa.
Sí, pero después me llevaron a la maternidad inmediatamente, fueron a buscarnos y bueno, soy de acá, de la maternidad Concepción Palacio.
Ah, claro, que la mayoría de los caraqueños dicen siempre que nacieron en la parroquia San Juan, porque claro, la maternidad Concepción Palacio
así
está
ubicada
en la parroquia San Juan. No está ubicada en Catia, ¿ok?
No, en San Juan, pero Catia me adoptó. Yo tengo muchísimos años haciendo trabajo cultural en esa parroquia y en todas las demás, por supuesto.
Claro. ¿Y en Catia, en qué lugar o en qué zona te ubicas particularmente y desarrollas tus actividades?
En muchas partes. Estoy en la cofradía de las Lomas de Urdaneta, allá en las Lomas.
Ajá.
Estoy en el FES, trabajando allí como docente en la gestión cultural, ¿verdad? Y desde allí hacemos muchísimos trabajos. Voy a las distintas actividades culturales porque trabajamos con todo el calendario festivo y me presento y ayudo y produzco y hago algunas cosas importantes para
¿qué llaman calendario festivo? Me gustaría que lo explicaras porque hay mucha gente que nos escucha en Todos Adentro del Radio o nos lee y muchas veces no saben esos detalles que nosotros usamos en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Qué quiere decir el calendario
festivo? Bueno, forma festivo? Parte de los códigos. A través de todo el año se hacen distintas manifestaciones, pero esta ciudad es tan grande que ha tenido que organizarse, ¿no? Entre ellos mismos, verificar y hacer un calendario de las distintas fiestas de manera tal que pueda apoyarte en cada uno de esos lugares, pero también ir con el cambio del clima, con lo que se va dando a través del tiempo en el año, ¿no?
Ajá, ¿y como qué cosas, por ejemplo?
Por ejemplo, el velorio de Cruz de Mayo, todo el mes de mayo están organizados.
¿Ahí comienza el calendario festivo?
Comienza,
¿o no? El calendario festivo comienza también en enero.
Comienza en enero, se hacen paraduras de niños.
Gregoriano, como el calendario gregoriano.
Bueno, pero es que es un poco eso. Acuérdate que nosotros estuvimos sometidos muchísimo tiempo por esa religión, ¿verdad?
Sí.
Lo que hicimos fue adaptarlo a nuestros propios intereses, a nuestras propias búsquedas espirituales, a cómo vemos el planeta y cómo lo desarrollamos a través del arte.
¿Cómo te impacta a ti en lo personal el tema de la Cruz de Mayo? Porque tú acabas de decir una cosa que siempre me ha parecido muy significativa, ¿no? La cruz es un símbolo de los cristianos, de la gente que después incluso fue domesticada en diferentes religiones del cristianismo.
Bueno,
y disculpen la expresión domesticada, es mía, de Iván Padilla Bravo, de verdad. Pero domesticada y se convirtieron o en católicos o en evangélicos, o en pentecostales, etcétera, ¿no? Y todos giran en torno a la imagen o a la figura o al significado de esa cruz, que es la herramienta de tortura y de muerte con la que fue el palestino Jesús de Nazaret asesinado por considerarlo culpable de estar alborotando a la gente allá en Palestina.
Sí, ciertamente.
Sí, pero aquí en Venezuela y en otros países de nuestra América y de la Europa también, esa fiesta vistió al madero de libertad, es decir, lo vistió de flores.
Claro, es que todas las cosas que van pasando, todos los hechos históricos, pasa por interpretaciones, por nuevas formas de significado, ¿verdad? Y acá en Venezuela nuestros indígenas también tenían referencia de la cruz, pero no de esa cruz, sino de lo que miraban en el cielo, de la forma en que se ven las cosas. Hay algunos petroglifos que tienen ciertas formas que nos llevan hacia allá las estrellas, pero lo que más se celebra es la abundancia, la prosperidad, el momento, está en un momento donde cambia la naturaleza, donde somos afluentes, donde estamos en nuestro mejor momento.
¿Y por qué será que prevalecen en las festividades de Cruz de Mayo? ¿Por qué será que prevalecen las décimas y no precisamente el canto y la incorporación de instrumentos? Yo sé que ahora sí, ahora hay una mezcla de cosas. Ajá. Pero originalmente la fiesta de Cruz de Mayo no se hacía con música ni con bailaderas ni nada, ¿no? Después empecé a incorporar los bailorios.
Bueno, por eso es que en el momento en la colonia prohibieron todas las manifestaciones tradicionales porque éramos demasiado parranderos.
Sí, ¿verdad?
Tanto indígenas como africanos hicimos de cada momento de dolor y de tristeza un momento de celebración, un momento de tenemos que avanzar, de cómo vamos a hacer, de tenemos que reorganizarnos. Y esas fiestas eran los momentos donde pasaban estas cosas. Yo pienso que la parte oral es la que sustenta todo. Igual que en la cruz, por ejemplo, el indio cata, que todo el mundo dice que no existe, ha rebasado décadas y décadas. Entonces hay algo ahí en ese código que dice, debo permanecer en la memoria.
Dicen que no existió el...
Bueno, muchos historiadores dicen que no existió. Pero
sigan creyendo en eso.
Yo le respeto su posición, pues. Sí. Pero por supuesto que, claro que sí, ha pasado, bueno, imagínate tú de generación en generación. No somos Parroquia Sucre, somos Katia.
Así es. Bueno, ¿y Katia con K o sin K?
Bueno, algunos la ponen K, pero otros la ponen C. Lo importante es el significado al escucharlo, porque es desde la oralidad.
Por cierto que hay un coloquio de memorias de Katia, del cual vamos a estar conversando también, y que es un homenaje a José Vera y Francisco Aguana.
Sí.
Eso va a ser el próximo miércoles 28 de este mes de mayo. Sí. También cerrando las festividades de la
Cruz de Mayo. Y va a haber algo de velorio, por supuesto, aunque sea un poquitico.
Sí, va a haber, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero me fijo, María, que hay fundamentalmente ponencias. Ese día miércoles 28 de mayo, desde las 9 de la madrugada hasta las 11 y media de la mañana. Y luego se retoma en la tarde a la 1:30, cuando la gente regrese con el buche lleno de sus casas, hasta las 4 de la tarde, para darle continuidad a ese coloquio Memorias de Katia. ¿Por qué le dieron privilegio a la palabra, en este caso, como intelectual, la palabra explicativa, la palabra...?
Porque creo, y el equipo que estamos trabajando creemos, que nosotros tenemos que, en nuestra avanzada como cultores, como trabajadores culturales, como artistas, pasar al frente de la construcción teórica de lo que hacemos. Nosotros, los protagonistas, pues, del hecho.
¿Te sientes protagonista, por supuesto?
Por supuesto que sí, claro que sí.
Me encanta esa posición.
Así es.
Me encanta esa hermosa posición tuya. Ahí vi que hay panas cercanos a esta casa también, como Henry Rojas.
Ay, bueno,
mira. Henry Rojas tiene una ponencia en esa actividad.
Bueno, es que esa es otra de las cosas. Nuestra gente está en lugares donde desarrolla intelectualmente su trabajo. Y no se conocen a profundidad en nuestra parroquia, en la que han luchado toda la vida. Pues, por ejemplo, el compañero
Henry, ¿no? Lo que
sí,
estamos haciendo.
Un historiador fabuloso.
Sí, sí. Y fíjate que es historiador no porque estudió historia.
No.
Porque Henry estudió en la Universidad de Literatura.
Pero él es arqueólogo de la memoria.
Sí,
entonces,
así
fíjate,
es.
Fíjate esa teoría que debe ir detrás de ser arqueólogo de la memoria.
Cuéntame, María, de los demás participantes de esa actividad del próximo. ¿Y cómo se llega además para ir a asistir al sitio?
Ah, perfecto.
Porque eso es en el Centro de Formación Cultural José Fernández Díaz.
En el FES.
Pero háblanos un poquito de ese FES.
Sí, bueno, claro.
FES le dicen ustedes, ¿no?
El FES, sí. FES era un pintor extraordinario, muy poco conocido actualmente. Estudió en Europa, pero también se dedicó al estilo venezolano, al costumbrismo. Y ese es el nombre que rodea esta casa, que pertenece al Ministerio de la Cultura y que es un centro de formación cultural.
¿Dónde está ubicado? ¿Dónde
estamos
está ubicado?
En la calle...
Tomen nota para que vayan
la
el
Castellana,
miércoles 28.
En Pérez Bonalde, cerca de...
La Castellana del Oeste, no la otra Castellana.
Ah, bueno, exactamente. Y ajá, estamos muy cerca de un centro empresarial que está allí, un edificio marrón al lado prácticamente. Desde la Plaza Pérez Bonalde.
¿Cómo se llama esa quinta? Quinta Katia. Esa es la Quinta Katia.
Se llama la Quinta Katia.
Calle La Castellana de Pérez Bonalde.
Ajá, sí.
O sea que yo llego a la estación de Pérez Bonalde si me voy en el metro.
Sí, llegas a la estación Pérez Bonalde, bajas una cuadra, ves la plaza, pero te movilizas a tu derecha. Ahí está, ahí mismito se puede observar. Hay un gran mural allí.
Que identifica el sitio, ¿no?
Exactamente.
Mira, María, tenemos que identificar algo a Ciudad 96.3 FM. Y no solo identificar algo a Ciudad 96.3 FM, tenemos también que colocar a un novio pollero. Tenemos otro merengue, en este caso de Cecilia.
Bueno, y que identifica la ciudad.
Sí, María está haciendo señas que va a bailar. Baila, pues.
Estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Mamita, mi carbonero no vino anoche y no vino ayer. Y yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Gallo fino y kiririkiki. Mamaita, mamaita, me pica la cucaracha. Dale leña con un palo, dale tú.
la mataré. Para descansar mi negra, para descansar mi negra, para descansar. Yo tengo un novio boyero, mamita, si usted lo viera, que cuando va por la calle pregona de esta manera, van los pollitos, los pichoncitos, el tararita y el tarará. Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera, tará, lará, 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 lará. Para descansar mi negra, para descansar mi negra, para descansar. Mamita, mi carbonero no vino anoche, no vino ayer, y yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Mamita, mi carbonero no vino anoche, no vino ayer, y yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Gallo fino y kiririkikiki. Mamaita, mamaita, me pica la cucaracha, dale leña con un palo, dale tú, dale tú, que yo la mataré. Ay, dale tú, dale tú, dale tú, que yo la mataré. Para descansar mi negra, para descansar mi negra, para descansar.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
Poderes creadores del pueblo. Hernán Marín, cantautor, folclorista e investigador. Nació el 6 de octubre de 1940 en Cumaná, Estado Sucre. Patrimonio cultural viviente.
En realidad ese es como un segundo impulso de Hernán Marín, de esas inquietudes que tiene. Vamos a hacer un disco que hable de nuestro joropo, de nuestro aguinaldo. Claro, porque fíjate, la forma del aguinaldo es también joropeado. Es la diferencia que hay entre los aguinaldos normales de todas partes, que son ritmos de dos. Y nosotros son ritmos de tres y cuatro. Y tres, y tres por cuatro, y seis por ocho, así por el estilo. Y creo que sí lo vamos a lograr, porque yo creo que eso sería el último trabajo que voy a hacer con respecto a eso, ¿no? De dejar plasmado lo nuestro para que la gente vea cómo era el aguinaldo nuestro. Hay una creencia que no sé por qué razón dice que la música llanera es la música venezolana. No, señores. Yo creo que ya es tiempo de que ya, y eso lo dijeron ya, que Venezuela tenía una sola música, música venezolana, apartando todos los ritmos, las formas musicales, los géneros, como se quiera llamar. Eso es lo nuestro. Lo que está oyendo la mayoría es lo que oye la música foránea. La música nuestra no la está escuchando el niño como debe ser, porque ni en los colegios. Yo voy a los colegios gratis, a todos los colegios de Venezuela, cuando me llaman, y los de Cumaná sobre todo, y les hago un programa ahí gratis y pongo a los niños a cantar con el cuate y los pongo a bailar y no les cobro un centavo por eso. Y sin embargo, ¿cuántas veces voy y los encuentro que voy al programa? Mire, si está invitado para allá, cuando voy están haciendo otra cosa. Bueno, se no quedaron a hablar conmigo para ir a mostrar. Tampoco, es como que si no les interesa. Y hay que, a esos maestros hay que ponerlos en la línea. Ustedes tienen que darle esto a los niños, porque esto es lo que tienen que aprender, porque esto es lo nuestro. Bastante lo dijo Chávez, que yo lo oí. Al niño hay que enseñarlo lo nuestro primero. Bueno, esa es así la vida.
Joropo golpe oriental, es lo que se siente ahora. Joropo golpe oriental, es lo que se siente ahora. Con estribillo y tambora, sabroso para...
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Las 11 y 30 minutos.
En el corazón de Caracas, sintonizó Alba Ciudad, mi compañía Saga. Suena la música llena de alegría y color. 96.3, mi emisora de amor. Las calles se llenan de ritmo y sabor. Al compás del merengue, todos bailando sin parar. La radio nos conecta, nos une con pasión. Escucha Alba Ciudad. Celestial, ven y únete a la fiesta. Vamos todo el mundo a bailar.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Falte una locha pa' coger el autobús. El caraqueño no llora ni que le corten la luz, ni que le falte una locha pa' coger el autobús. Y aunque aquí se vive fallo de dinero y de comida, todos pasamos la vida en mamadera de gallo. Y aunque aquí se vive fallo de comida, todos pasamos la vida en mamadera de gallo. El caraqueño no llora ni por la devaluación, ni que tenga en adelante que apretarse el cinturón. Caraqueño no llora ni por la devaluación, ni que tenga en adelante que apretarse el cinturón. Y aunque aquí se vive fallo de dinero y de comida, todos pasamos la vida en mamadera de gallo. Y aunque aquí se vive fallo de dinero y de comida, tenga que empeñar los muebles, la lavadora, el perro y el Betamax. El caraqueño no llora ni que tenga que empeñar los muebles, la lavadora, el perro y el Betamax. Y aunque aquí se vive fallo de dinero y de comida, todos pasamos la vida en mamadera de gallo. Fallo de dinero y de comida, todos pasamos la vida en mamadera de gallo.
Oye, estábamos escuchando esa voz preciosa de Fabiola José. Fabiola José es una maravilla. Fabiola José a veces anda por Katia también y canta por allá con Fidel, que le toca el 4. Fidel es tremendo músico también, Fidel Barbarito. Y con el hijo Simón, que se incorporó en un trío, son una maravilla.
Ah, no lo he visto con el hijo, pero...
Sí, el hijo toca la percusión, generalmente las maracas. Y los tres se presentan por ahí. En estos días lo vi también en el Parque Los Caobos, donde se hace la feria conuquera. Estaban ahí, que suelen visitarlo con frecuencia. Tremenda labor la que hacen ellos, también muy hermosa. Te amo, Fabiola José, y que no oiga Fidel Barbarito.
Por favor.
Por favor, que se tape los oídos cuando estemos en esto. María, estamos hablando de Katia y estábamos hablando del FES. Continúanos contando, o sea, retoma un poquito la actividad del 28 para que nuestras usuarias y usuarios aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, cuando son las 11:35 minutos de la mañana, estén en sintonía y metan en sus agendas, sea en teléfono, porque todo el mundo hace todo en teléfono ahorita, a mí me gusta seguir escribiendo, pero anótenlo en alguna parte.
Bueno, sí, el FES, como decía antes, es un centro de formación, pero llegamos allí hace como 3 años. El director actual es Arnoldo Barroso, el doctor Arnoldo Barroso, el amigo de allá de las Lomas.
Claro.
Y cuando llegamos allí encontramos una situación un poco complicada en cuanto a la infraestructura, en cuanto a situaciones propias de tantos años que tienen esos inmuebles, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, conociendo que eso es todo un patrimonio por su ubicación, por el tiempo que tiene, por la infraestructura, decidimos en equipo junto también con la subdirectora Jenny Pacheco hacer un proyecto que solamente no fuera hacia vamos a arreglar el centro, sino vamos a valorar el centro.
Claro.
¿Ya? ¿Verdad?
Claro.
Vamos a hacer que en la medida que vayamos avanzando, sea amado, sea construido, sea a punto de la creatividad, sea de una participación colectiva y sea de la mano de todos los amigos que aman tanto a Katia, que la gente, uno, los que estamos, llegamos allí, docente, directivo, todo lo demás, somos ahí pasajeros, ¿no? Pero sigue quedando esa memoria, esa construcción, y era importante. Y allí que hicimos un proyecto para la reparación y un proyecto para la valoración de nuestra gente, para el intercambio. Y bueno, como muchas de las cosas, no conseguíamos respuestas inmediatas. Pero como venimos de la calle, somos hijos de Aquiles Nazoa en cuanto a la espiritualidad.
Claro, y luchadores también.
Comenzamos a hacerlo nosotros mismos, con la ayuda de nuestro personal de vigilancia, con la ayuda de la secretaria, del personal obrero, de todo el mundo.
¿Y los consejos comunales?
Bueno, luego...
¿Y las comunas?
Nos han visitado, pero no hemos tenido una respuesta, pero sí hemos hecho una gestión comprensiva.
¿Y los proyectos comunales? Porque hacemos elecciones...
No logramos llegar a... Pero sí, ellos nos abrieron la puerta, se presentó un proyecto, pero no se logró. Sin embargo, sabemos, como todos los cultores, que nuestro momento va a llegar, que estamos seguros que sí va a pasar, pero mientras tanto vamos a trabajar. Cuando lleguen estaremos de pie trabajando con la mejor vibra.
Me encanta esa reflexión que estás haciendo.
Con la intención de lo que estamos haciendo. Entonces comenzamos y mira, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Llevamos como en un 70% de la reparación entre nosotros mismos, con los recursos de nosotros mismos, de nuestros representantes, del vecino, de los amigos, entre esos el compañero que trabaja con usted que nos acompaña, divulga, conseguimos y bueno, hemos avanzado. Y pensamos que retomar lo que es Katia en su memoria, porque Katia es eso, es entre ayudarnos, es estar juntos, es salir adelante, todo eso es Katia. Y entonces decidimos esforzarnos y hacerlo de esta manera.
Yo te pregunté una cosa antes y me gustaría que la dijéramos también en el contexto de lo que estamos conversando y de la actividad que está planificada para el día 28. Porque mucha gente no sabe cómo llegar a Katia. No es mi caso, tú lo sabes muy bien, María. Pero por eso te preguntaba, ¿cómo hago? ¿Me voy en el metro hasta la estación Pérez Bonalde? ¿Me puedo ir en una camionetica? ¿Dónde la agarro? ¿Dónde agarro camionetica? Ir hacia allá, en la Avenida Urdaneta, allá abajo en el Silencio.
Yo creo que lo más indicado es el metro porque es lo que los deja cerquita, ¿no? Y si estás en el centro, por lo menos puedes tomar las camionetas que van hacia el Mirador. Zona E, Mirador. Cuando se habla de Katia, se habla de la zona E. Y en el centro, cerquita aquí de las torres, está una parada que te lleva a media cuadra. ¿Perdón? ¿De dónde está este centro? no es tan difícil llegar y seguiremos propiciando propagandas y todo eso para que la gente tenga facilidad de poder estar allí. Y creo que va a ser un espacio maravilloso porque hay muchísimo tiempo que la gente no se reúne para hablar de lo que es y hacia dónde va realmente. Las reuniones son de otro carácter que también es muy, muy, muy importante, pero retomarnos el movimiento cultural como lo que somos, como vemos a nuestro territorio, es importante. Es un espacio para encontrarnos de nuevo, para vernos, ¿no? Los jóvenes y los no tan jóvenes, claro, que estamos allí. Sí.
¿Cómo cuánta gente cabe ahí en ese espacio donde se va a realizar este?
Yo diría que como unas 300 personas pudieran estar.
Como unas 300 personas, sí, cómodamente, ¿no?
Sí, muy cómodamente.
Aunque no necesariamente sentados o que a menos que cojan.
No, sí.
¿Sí hay suficientes sillas?
Sí.
Ah, qué bueno.
Claro, nosotros hemos trabajado duro, tenemos mucha gente nos ha ayudado, porque cuando tú trabajas sin ningún tipo de restricciones y lo haces y ayuda a la gente te devuelve eso con amor, con cariño, con
expresiones.
Así es,
yo estoy encantado también con eso, con esa práctica nuestra de venezolanas y venezolanos y de catienses.
Sí, que te interrumpa. Este coloquio es un coloquio organizado y está apoyado por la misma gente. La comida la está poniendo la gente de la policía comunal de esta parroquia. Sí. El agua y todo de otros compañeros, los que van a cocinar son del mismo centro. O sea, todo entre nosotros, para nosotros.
Es maravilloso. Y vi, por cierto, que Arnoldo es altopana hace mucho tiempo.
Del pueblo.
Hace muchos años.
Altopana del pueblo.
Arnoldo Barroso, que está de director del FES, como tú indicabas hace ratico, está además entre los ponentes de ese día. Dinos, por favor, quiénes son los otros ponentes y cómo se va a realizar la actividad.
Está el doctor Mauri Márquez, él es un compañero antropólogo que ha estado en muchísimas universidades, pero que sobre todo es un hombre de pueblo. Va donde usted lo llame, pues colabora, participa. Tenemos a un compañero que...
Oye, hay una residencia allí en Catia, cerquitica de la plaza.
La Mauri, calle, claro. Mauri.
¿Y tiene que ver con él?
No, ojalá. Él es, sí, Mauri de los limpios.
No, y a lo mejor el otro tampoco era limpio, tampoco era ningún portentado. Pero
el doctor Raimundo Monasterio.
Me acordé de eso. Sí.
Raimundo Monasterio es fotógrafo, es historiador, es profesor de UNEARTE y de la UCB. Tenemos a Xiomara Leota, que es la que dirige el Museo Jacobo Borges, pero además tiene poco tiempo ya de secretaria de UNEARTE, ¿no? Esa bendición le vino hace pocos días. Está Francisco Tobar, buen compañero de Todos Adentro, de Oye Ven, y está el otro compañero que es Pichirre, porque nunca recuerdo su nombre, que es de Todos Adentro y es el que además nos ha ayudado muchísimo más en todas las cosas. Y uno
¿En
de
serio?
Los responsables.
¿A Raimundo?
No.
¿A Raimundo Monasterio?
No, vale.
¿A quién te refieres?
Ay, ¿cómo se llama tu corrector, profe?
Ah, a Henry.
Ay, Henry, discúlpame, Henry, vale.
Henry Rojas Sánchez. Mira, ¿tú sabes cómo le digo yo a él? ¡Comando!
Bueno, es un comando, ¿sabes? Sí, ese no me comando. Habla para acá, anda para allá, sí, dirígete. Sí, sí. Entonces, bueno, entre todos estamos construyendo, queremos darle un sentido.
Y estás tú también entre los ponentes.
Sí, estoy yo. Voy
¿De qué vas a hablar tú ese día?
Yo voy a hablar precisamente de esta experiencia que te digo, de las buenas prácticas, que ese es una de las... Es un concepto de la UNESCO, ¿eh? Y entonces voy a hablar ahí cómo nos organizamos, cómo estos son buenas prácticas y hacia dónde nos dirigimos con eso.
María, en lo personal, ¿cuándo te metes tú en todas esas cosas que tienen que ver con las comunidades? ¿A qué edad de tu vida comenzaste tú a hacer eso? Porque yo sé que hay mucha gente que desde muy niños empiezan a tener inquietudes con relación a la labor comunitaria. A lo mejor lo aprenden en la casa o en el vecindario mismo.
Bueno,
a lo mejor jugando con muñecas o volando papagayos. ¿Cómo empezaste tú?
Bueno, yo a los 9 años fui secuestrada por Ruptura.
Ah, sí, imagínate, ese era el PRB Ruptura.
Ah, exactamente.
O sea, que andabas con los bochinches de Gula Bravo.
Andaba con los bochincheros, pero ellos me enseñaron muchísimas cosas, sobre todo amar a mi país, a mi ciudad, a ser parte de la solución, no del problema. a estar a la edad que sea, a dar mi parte por esta patria. Eso lo aprendí con ellos. Y
qué bueno.
De la escuela de la UCB, de la escuela de sociología.
¿Que tú estudiaste sociología en la UCB?
No, yo estudié educación con Alejandrina Reyes en
la
UNERS.
Ah, claro.
Pero ellos buscaban comunidades y me encontraron en una actividad cultural y yo los invité para mi casa y se quedaron en mi casa como 6 años.
Pero qué bochinche.
Esos bochincheros de esa escuela de sociología también me metieron en esta situación. Viajé con ellos por el país. Tuve muchísimas experiencias riquísimas que hacen esta mujer que soy ahora.
Qué maravilla, sí. Qué maravilla. ¿Qué más nos quieres contar acerca de esa organización comunitaria y sobre todo, María, porque la Revolución Bolivariana ha puesto el empeño, especialmente cuando el comandante Chávez así fue transformando las relaciones de poder, vamos a decir así, desde las bases, ha ido transformando con mucha dificultad, lo sabemos, nos consta a todas y todos, pero se han ido transformando los procesos y aquellos de los cuales participamos, de los cuales tú estás diciendo que participaste, además con nombre y apellido también, de la organización, fueron adquiriendo una conformación que al presente tiene también una visión del mundo y una visión de la revolución y una visión de las cosas que se evidencian en esos detallitos como lo que ustedes están haciendo, tiene esa alma que viene del pasado, enriquecida también por la de
claro.
El comandante Chávez.
Es que parte de reconocer la memoria es saber que todo el tiempo estamos en transformación, en cambio, en nueva forma de ver las cosas, de abordarlas, ¿no? Ay, ya otra vez con mi gripe, pero ahí voy. De abordarlas. Yo diría que yo me voy a dirigir a los míos, a la gente de tradicional, porque evidentemente que ahora estamos siendo más visibles, que estamos llegando a un nuevo reconocimiento, pero no nos dejemos embalsamar como que somos reliquias del pasado. Somos acción, seguimos siendo cultura, somos creativos. Necesitamos apoyo en esas mismas acciones y sobre todo que estamos para construir competencias. Esas competencias son nuestra creación, nuestras habilidades, nuestras destrezas y no competir entre nosotros.
Que es lo más importante.
Si usted en este momento no alcanzó ciertas situaciones, que no lo llamaron, no lo reconocieron en este instante, busque la forma, ¿cómo hago yo para que a mí también se me reconozca? Porque yo también tengo un trabajo. Hay muchas facilidades, mire, usted va a cualquier institución y la gente está muy presta para ayudarnos a nosotros. Y a las nuevas generaciones de nosotros mismos decirle que la forma de aprender cultura tradicional es respetando a nuestros mayores. Eso es una orientación que es...
¿Por qué me miras así cuando hablas de mayores?
No sé por qué. Es una orientación... No sé por qué, yo soy una pavita como de 25. Entonces, que nuestra forma educativa, nuestra forma pedagógica viene dando por las orientaciones, por los saberes de nuestros ancestros. Y debe haber un encuentro. No puede ser que la juventud y la vejentud del otro lado, sino que entre todos sigamos construyendo patria.
Así es, y así tiene que ser, y tiene que seguir siendo. Gracias por el estímulo de tu voz, María, que tu voz no sirvió para cantar hoy. Yo creo que María inventó lo de la gripe y la cosa para no
He sufrido, pero estoy muy agradecida de que me hayan invitado.
Nosotros agradecidos y honrados con tu presencia aquí y además con que nos des voz acerca de todas estas actividades que entusiasman a la gente, que entusiasman a nuestro pueblo y a nuestras comunidades.
Nosotros los esperamos, estamos allí para hacer de Katia un momento de recuerdo, que esto sea una fiesta entre amigos, que sirva para que un nuevo concepto intelectual que rompa con el colonialismo se funde allí, para vernos ahí, para inventar cosas. Sigamos inventando, sigamos haciendo.
Así es, inventamos o erramos. Te agradecemos infinitamente, María, la presencia aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y en todas adentro del radio. Ya llegó la hora de despedirnos. Manuel nos va a acompañar con la canción de cierre, que es una de María Rodríguez interpretando la Cruz de Mayo. Nos vemos el 28, pero seguramente nos vemos antes también, María.
Perfecto, sí, voy a escribir un poquito, pero todavía estoy en el coloquio cuando lo terminemos, pero quiero estar aquí precisamente para hacer visible algunos espacios que están todavía escondidos y que nosotros tenemos que hacer evidentes, y estoy segura que con usted lo vamos a lograr.
Cuando ella dice voy a escribir, está diciendo puedo escribir los versos más tristes esta noche, decía Pablo Neruda. Vámonos. Manuel, agradecemos a todo el equipo de Alba, maravilloso equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, y por supuesto a todas y todos ustedes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos escuchamos el próximo jueves a esta misma hora, 11 de la mañana, por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo, Iván Padilla Bravo, les digo que les amo, y de verdad les amo, ustedes lo saben, les consta. Vámonos con Cruz de Mayo, María Rodríguez.
Jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.